primer café de hoy vamos a hablar de economía, como decíamos, con Guillermo Larraín, que es académico de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, ex superintendente de AFP. Hola, Guillermo, ¿cómo estás?
Hola, Cecilia, ¿cómo están todos los auditores y a todos los quienes vamos a estar en este panel? Muy buenos días.
También estamos con la economista Cecilia Cifuentes, académica y directora del Centro de Estudios Financieros de la Universidad de los Andes. Hola, Cecilia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día.
Buenos días, Cecilia, y buenos días también a mis estimados colegas.
Nos acompaña también Matías Acevedo, ex director de presupuestos en el gobierno de Sebastián Piñera. Hola, Matías. Matías, ¿estás ahí?
Hola, Cecilia, ¿cómo estás?
Ahí estás, ya.
Saludo también a mis colegas.
Ya. Y sí, acá. Nos acompaña también Eugenio Rivera, del Foro por un Desarrollo Justo y Sostenible, también, por supuesto, economista. Hola, Eugenio, ¿qué tal?
Hola, buenos días, Cecilia, buenos días a los colegas y a los auditores.
Teniendo en cuenta que hoy estamos acá con Matías Acevedo, que fue director de presupuesto en el gobierno de Sebastián Piñera, quería comenzar con lo que anunció ayer Hacienda, que entregó los parámetros claves para el presupuesto 2024. Ve un PIB tendencial en 2,3%, el cobre en 3,8 dólares. Y no es cierto, y anuncian cómo va a ser, cuáles serán los parámetros para este presupuesto. El ministro agradeció el trabajo de los comités y del rol del Comité Fiscal Autónomo, que ayuda, dijo, a dar independencia a los cálculos de parámetros fundamentales para fijar la política fiscal. A ver, Matías, ¿algo que te haya llamado la atención en este anuncio?
Mira, la verdad, Cecilia, es que si uno mira las estimaciones tanto del PIB como del precio del cobre, están bastante en línea con lo que se proyectaba hace un par de meses atrás en el último informe de finanzas públicas del Ministerio de Hacienda. Pero lo que preocupa acá, y para que la gente no entienda, ¿para qué sirven estos parámetros? Básicamente es para que el gobierno pueda estimar cuáles son sus ingresos permanentes hacia adelante y en base a eso definir cuánto puede gastar el próximo año. Ese es el objetivo de este, y obviamente ir mejorando el déficit, digamos, que es parte del trabajo, digamos, del Ministerio de Hacienda. Pero lo que más me preocupa, digamos, de este dato, a pesar de que no está, que era esperado, es el nivel, digamos. O sea, seguimos con una perspectiva de crecimiento que supera levemente el 2%. Y creo que eso no nos debe dejar de sorprender, Cecilia, porque si nos acostumbramos a crecer al 2, bueno, probablemente vamos a seguir insistiendo en las viejas fórmulas de para generar más recursos vamos a tener que seguir recurriendo a los impuestos y no al crecimiento, y eso finalmente termina perjudicando más el crecimiento de la economía. Y por lo tanto, aquí quizá el llamado en este contexto, lo primero, yo creo que hoy día despejar el tema constitucional es clave para la perspectiva de crecimiento. Llevamos 10 años con una fórmula que no nos... Es forma de despejarlo bien, y creo que ahí tanto la comisión como los partidos políticos tienen una tremenda responsabilidad hacia adelante, y eso va a ser probablemente la base del resto de las políticas pro crecimiento que podemos ir conversando en temas de pacto fiscal.
Bueno, la directora de presupuestos, Javiera Martínez, entonces destacó por su parte que las estimaciones que entregan los integrantes de ambos comités permiten garantizar la objetividad del cálculo del balance estructural. También el ministro dijo que la meta de reducción también permite establecer la meta de reducción del déficit estructural contemplada en las definiciones del gobierno. En fin, el hecho de que existan estas comisiones independientes del gobierno, ¿qué garantía dan, no es cierto, para hacer estos anuncios tanto en materia de presupuesto como de crecimiento? Guillermo Larraín.
Bueno, lo que garantizan es que al menos hay un error que no es intencionado. Y yo creo que eso es valioso. Es decir, acá hay una metodología que es una metodología bastante estándar para poder, sobre todo en el caso del producto tendencial, una metodología estándar, como digo, que se usa en todas partes, Y el hecho de que haya tantas personas, hay mecanismos bien sofisticados para evitar que haya manipulación de los números. Yo diría que es un número que es razonable, pero no impide el error. Y yo, tomándome un poco lo que decía recién Matías, creo que hay que realmente llamar la atención sobre el hecho de que acá había una desaceleración, y lo han hecho comisión tras comisión, año tras año, en que no solo el número viene cayendo, sino que hay otro error, que yo tengo un gráfico que a lo mejor se los puedo compartir después, Cecilia, para que lo pongan, es que cuando hacen proyecciones a 3 años plazo, porque cada comisión no solo dice el producto del año, cuánto estima para el año, sino que cuánto va a ser su estimación del crecimiento en los próximos, creo que son 4 o 5 años, yo hace como 3 años que no participo como experto, antes lo hacía, creo que son 4 o 5 años de proyección hacia adelante, y sistemáticamente todas las comisiones han dicho que va a haber una recuperación, sistemáticamente, y sistemáticamente se equivocan. Entonces yo creo que por eso que lo partí desde el punto de vista de que al menos es un error que no es intencionado, porque está libre un poco de posibilidades de manipulación.
Pero igual es preocupante que se equivoquen. Aunque
es
no sea
muy preocupante. No solo hay una desaceleración, que es lo que dice Matías, sino que sistemáticamente nos hemos equivocado respecto a que pensamos los economistas de que va a haber una recuperación que no llega. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo gigantesco por tratar de entender qué está pasando con la productividad en Chile y tomar medidas.
Claro, que dice que para el mediano plazo, es decir, entre 2024 y 2028. El crecimiento sería de 2,1. Eso es lo que la conclusión de las comisiones. Cecilia Cifuentes.
Sí, bueno, lo que dice Guillermo es cierto. Ahora, la verdad que esta es una discusión que viene hace tiempo, y la verdad que yo creo que he estado en la postura pesimista y lamentablemente he ido teniendo razón. Yo hace mucho tiempo pienso que aquí lo que ha habido es daño estructural a las bases del desarrollo de Chile. Desde el segundo gobierno de Bachelet, y por factores económicos, por factores institucionales y por factores políticos, y también ahora último se está viendo el problema de capital humano. Entonces, a mí no me sorprende esta baja, yo de hecho la habría esperado. Hace tiempo que vengo diciendo que aquí lo que tenemos es un problema estructural y no cíclico, y lamentablemente me parece que el gobierno lo sigue viendo como un problema cíclico a partir de las declaraciones que hizo el ministro de Hacienda por las cifras de empleo.
Sí, ya vamos a hablar de eso.
Pero la segunda consecuencia de esto es que lo que va ocurriendo es que, por supuesto, se va reduciendo el espacio para el gasto. Y, de hecho, el espacio ya era muy reducido con las estimaciones anteriores. Las estimaciones que hace el gobierno, que hace la DIPRES a partir de estas estimaciones del comité de expertos, del nivel de gastos compatibles con la meta estructural, la verdad que dejaba un espacio de crecimiento para el año 2024, pero para los años siguientes simplemente no hay espacio para que el gasto público crezca. Y esta estimación de crecimiento de largo plazo es un poquito, levemente inferior a la que había antes, de 2,3 a 2,1 baja, que por lo tanto reduce un poco el espacio de gasto para el próximo año. Yo creo que estamos hablando que el gasto no debería crecer más allá de un 3,5% real, y en los años siguientes definitivamente no hay espacio de crecimiento de gasto. Y en base un poco a esta idea es que yo también he planteado otras veces que si el país no vuelve a crecer vamos a tener problemas para financiar la PGU.
Así es, es verdad que lo ha dicho varias veces Cecilia. Eugenio Rivera, y agrego que se vienen también épocas de próximas elecciones, de campaña, y esta ley de presupuesto es como la ley de leyes, ¿verdad?, en materia de economía para el gobierno, y empiezan tal vez presiones para tener los votos, quiero que me apruebes esto para mi región, etcétera, etcétera, algo que siempre ocurre en todos los gobiernos y en todos los partidos políticos. Eugenio.
Sí, Cecilia, no, en primer lugar creo que es bueno destacar que la existencia de este tipo de comités que asesoran, ayudan al desarrollo de las políticas fiscales es un elemento muy importante. Y yo creo que es importante destacar también que pese a las dificultades que ha enfrentado la economía en estos últimos tiempos, el gobierno actúa responsablemente y compatibiliza la ayuda a los sectores más pobres con una actitud responsable en materia fiscal y preocupación por los equilibrios fiscales. Eso no es una cosa que uno debería dejar pasar. pero sin duda es preocupante la cifra del comité de expertos respecto al PIB tendencial de 2,1. Como se sabe, esta es una cifra que representa una proyección de la capacidad productiva futura y claramente no andamos bien. Pero es también importante hacer un poquito de historia. En el 2017 el Banco Central hizo una estimación del PIB tendencial que se lo ubicó más o menos en 3,2%. Luego de ese periodo hemos ido bajando y hasta llegar a esta cifra de 2,1. Y yo creo que eso tiene que ver con, claro, con diversos elementos, entre ellos la pandemia, pero creo también que tiene que ver con la postergación de reformas importantes y un cierto entrampamiento político que nos está afectando. Una falta de diálogo que impide avanzar. Se criticó al actual oficialismo de una actitud obstruccionista frente al gobierno anterior. Uno puede discutir eso, pero lo cierto es que la actual oposición, con base a un rechazo ideológico a la necesaria reforma tributaria, se niega a abordar los grandes temas que el gobierno ha propuesto bajo el nombre de pacto fiscal, que en realidad representa un programa ambicioso que, junto con asegurar el financiamiento permanente para gastos permanentes, sí, indispensables en salud, etcétera, propone una serie de medidas para recuperar la capacidad de crecimiento de la economía y sobre la base de tomar en cuenta las proposiciones que han hecho gente del mundo empresarial, académico, etcétera. La oposición debe cambiar al respecto. Me llama, por ejemplo, la atención de que ningún partido de Chile Vamos, ni tampoco los republicanos, solo Evópolis, haya presentado propuestas para enriquecer la proposición del gobierno respecto al pacto fiscal. Hay que reducir la incertidumbre, y esto tiene que ver con la cosa constitucional, pero también con el hecho que no nos podemos poner de acuerdo todavía respecto a la reforma previsional y respecto al pacto fiscal.
Y respecto, bueno, lo que se viene, como decía yo, el clima después de en plenas elecciones, si no se resuelve antes de esas etapas, va a ser más difícil ponerse de acuerdo, ¿verdad? Ya Cecilia lo adelantaba, esto, las cifras del desempleo que conocimos ayer, la tasa de desocupación llegó al 8,8%, ¿verdad? Significó un aumento de 0,9 puntos porcentuales en 12 meses. Y es el noveno incremento anual después de continuas disminuciones desde marzo-mayo 2021. ¿Cuál fue la reacción del ministro de Hacienda? Primero recordó que esto refleja dos cosas, dijo. Primero, estamos todavía en una época de baja en términos de estacionalidad, y por otro lado, que está aumentando la fuerza de trabajo. Estas cifras de desempleo tienen más luces que sombra, muestran que el mercado del trabajo se mantiene bastante resiliente en un contexto en el cual la economía ha pasado por un periodo importante de ajustes. Y remarcó que en los últimos 12 meses se han creado 180.000 empleos. Cecilia Cifuentes, a ver.
Sí, yo creo que el ministro, y bueno, lo entiendo como parte de su rol de no generar mayor preocupación, pero yo creo que miró el vaso como demasiado más lleno. Y volviendo un poco a que yo insisto en que la economía ya tenemos que dejar de analizarla en términos del ciclo que hemos vivido, en términos de un ciclo primero muy contractivo que fue la pandemia, tremendamente decaída, después un ciclo muy expansivo que fue producto de las políticas de ayuda, irresponsables a mi juicio, y después la necesidad nuevamente de contraer porque las políticas fueron excesivamente expansivas. Si uno corrige por todos esos ciclos, lo que se encuentra, y yo lo he dicho, no es una economía en recesión, es una economía completamente estancada. Y eso se ve muy, muy claro en el empleo. El empleo está estancado. El ministro señalaba como buena noticia que se recuperó el nivel de ocupación que había antes de la pandemia.
Sí.
Bueno, y eso entonces es una economía estancada, que tengamos el mismo empleo que teníamos hace 4 años atrás, pero en el intertanto crece la población, crece la fuerza de trabajo, tenemos el tema de la inmigración. Entonces, la lectura correcta, a mi juicio, es que no se está creando empleo en Chile, y el empleo asalariado privado, que está muy vinculado a la inversión, no ha crecido nada, y no extraña cuando uno ve que también la inversión, si uno la aislía, o sea, la saca del ciclo, efectivamente la inversión también está estancada. Entonces aquí, y vuelvo a este tema estructural, nosotros lo que tenemos que hacer acá, y yo creo que el pacto fiscal del gobierno, como decía Eugenio, tiene elementos positivos, pero sigue insistiendo un poco en esta receta, un poco ya fracasada a mi juicio, de que aquí para resolver el problema tenemos que aumentar el gasto público. En la última década el gasto público aumentó un 60% real y el PIB solo un 20%. Entonces yo creo que el camino no está en que sigamos entregándole recursos a un Estado que además está demostrando un nivel de ineficiencia, incluso de corrupción, bastante grande. Entonces aquí lo que tenemos que preocuparnos es cómo dinamizamos al sector privado, cómo volvemos a lograr que sea la inversión privada la que dinamice el empleo y no seguir confiando en que esto lo vamos a resolver a través de seguir aumentando el tamaño del Estado.
Guillermo Larraín.
Yo estoy de acuerdo en que acá el problema es fundamentalmente estructural. Creo que eso hay que verlo. Y entonces sería interesante que ahora entremos a discutir qué entendemos por estructural. Porque cuando uno mira como los fundamentos más duros, más fríos, si tú quieres, de la economía, yo creo que ahí no está el problema. Es decir, tenemos una economía abierta, muy pocas distorsiones a nivel de asignación de recursos para efectos de competir internacionalmente. Tenemos un Banco Central que está haciendo su trabajo con una inflación un poco más alta por razones coyunturales. Tenemos un fisco ordenado, y este gobierno, una de las cosas buenas que hizo el ministro Marcel fue corregir muy rápidamente los excesos que se habían cometido en el gobierno anterior y que siguieron posteriormente. O sea, yo no creo que haya un problema estructural en ese sentido. Yo creo que el problema estructural chileno es una cuestión mucho más profunda, y que se está viendo, yo diría, en los últimos años con mucha fuerza, que son visiones ideológicamente muy distintas, muy disparatadas respecto de qué es lo que...
¿Disparatadas o distintas?
Distintas, sí, bueno, no sé por qué es disparatada, pero ya, distintas, digamos.
Sí.
Distintas, en la mañana que uno de repente dice cosas. Pero bueno, distintas sobre qué es lo que tiene que hacer el Estado, qué es lo que tiene que hacer el mercado. Y ahí no nos hemos podido poner de acuerdo. Las políticas fiscales, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con reforma previsional, no es una política, coyuntural, no es una política contracíclica, es una política estructural. Entonces el punto es cómo Chile es capaz de otorgar y financiar el acceso a derechos sociales, que eso es todo lo que quiere fundamentalmente este gobierno, lo que quiso la nueva mayoría en su minuto, de financiar derechos sociales de una forma más universal, lo cual requiere efectivamente recursos estatales mayor. Ese creo que es todo el problema. Si nos pusiéramos a poner de acuerdo ahí, creo que podríamos resolver buena parte de lo que yo entiendo que es el problema estructural chileno, que está fundamentalmente en nuestras cabezas. Y a nivel estructural, político, la incapacidad de los gobiernos de llevar a cabo agendas de acuerdo a su propia ideología. Que ahí tenemos un problema de gobernabilidad enorme. Ningún gobierno está pudiendo hacer, no solo este, con el fracaso, por ejemplo, de las leyes que fracasaron ayer, o que van a tener que ser vetadas para que puedan ser aprobadas por el Ejecutivo, pero en leyes al gobierno pasado le pasó lo mismo, y al gobierno anterior de Michelle Bachelet le pasó lo mismo. Estamos con un problema de gobernabilidad serio, y eso creo, y retomo lo que decía Matías al inicio, eso tiene que llevarnos a hacer el máximo de los esfuerzos para aprobar el proyecto de constitución que venga ahora, pero eso implica, en particular de parte de los republicanos que tienen la manija en esta cuestión, claro, ceder respecto de los temas que creen ellos que son propios, que son importantes y que no todo el mundo está de acuerdo.
Respecto a la ley que hace referencia Guillermo Larraín y el veto, es decir, que la ministra de Interior aclaró que es el veto solo al artículo de la legítima defensa privilegiada, no al resto de la ley de usurpaciones, ¿no? Vamos a ir a comerciales. A la vuelta seguimos, por supuesto, con las opiniones de todos.
Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl.
Seguimos conversando sobre economía con Eugenio Rivera, Matías Acevedo, Cecilia Cifuentes y Guillermo Larraín. En el bloque anterior estábamos conversando ya después sobre la cifra del desempleo, el tema del crecimiento, lo que venimos conversando hace tantos meses, ¿verdad? Matías Acevedo, a propósito de los dichos del ministro Marcel sobre las cifras del desempleo, que decía Cecilia que el ministro está viendo demasiada la parte, demasiado llena la parte del vaso.
Sí, gracias, Cecilia. Yo quería hacerme cargo de un comentario que hizo Eugenio en el bloque anterior. No es que la oposición no quiera avanzar, de hecho propuestas ha puesto sobre la mesa. Lo que pasa es que las fórmulas que está proponiendo el gobierno no son las que nos va a permitir crecer y aumentar ese PIB potencial hacia adelante. Y déjeme poner un ejemplo. En el gobierno, en el segundo gobierno de Michelle Bachelet se planteó una reforma tributaria.
Sí.
Y esperaba recaudar 3% del PIB.
Y no
3%. El cálculo que nosotros hicimos en 2018, en el cual participé, llegamos a la mitad. Todavía estamos esperando el 1,5% del PIB. Y durante ese periodo, el crecimiento, como bien decía Eugenio Guillermo, empezó a caer, digamos, y por lo tanto, desde ese minuto, digamos, dejamos de crecer y estamos con un ingreso per cápita estancado. Entonces, esa fórmula no es la receta para aumentar el crecimiento potencial que hablamos en el primer panel. Y lo que se ha planteado desde el punto de vista de la oposición es, primero, mejoremos la capacidad de crecer del país. Un punto más de crecimiento por 4 años, tenemos 8.000 millones de dólares más para gastar. El litio, hoy día, ¿sabes, Cecilia? El litio, que lo hemos conversado otra vez, lo tenemos entrampado por una discusión ideológica de quién va a producir hacia el futuro. ¿No? Y estamos perdiendo una oportunidad gigantesca de tener al menos 0,8 un punto del PIB adicional en recaudación en largo plazo. Y lo mismo con la eficiencia del gasto público. Fíjese que ahora, a propósito del recorte, Cecilia, que anunció el ministro, se está reasignando el 0,8% del PIB. Hace un mes atrás se decía que reasignar 0,5 era un milagro, ¿no? Y por lo tanto, parece que se puede, parece que hay gasto que no es tan prioritario y se puede destinar a otras necesidades. Por lo tanto, la fórmula que ha planteado la oposición es justamente en esta línea, digamos. Ahora, otra cosa es que haya sido poco escuchada por el gobierno en algunos aspectos, digamos.
A propósito de eso, recordad que el ministro Marcel esta semana presentó los contenidos así ya más específicamente ante la Comisión de Hacienda, ¿no? Dando las cifras de en qué se va a invertir, qué porcentaje del PIB se va a invertir en cada ítem, ¿no? En pensiones 1,2, salud 0,9, seguridad 0,3, cuidado 0,3, lo que suman el 2,7 ese que estábamos conversando, que fue una propuesta preparada después de tantas reuniones, en fin. Y cuando da el detalle, justamente porque siempre lo conversan ustedes, es el considera medidas de impulso al crecimiento de la economía, la modernización del Estado, la mejora de transparencia. Pues, ustedes, Matías, eso que plantea este pacto de las prioridades que considera medidas de impulso al crecimiento, ¿tú no las ves, no las crees, crees que no son suficientes? ¿Qué?
Mira, como Santo Tomás, ver para creer.
Bueno, y le voy a dar, pero entonces, ejemplos. Aprobar para ver.
No, pero déjeme darle dos ejemplos. Servicio de evaluación de impacto ambiental. Creo que en este panel estaríamos todos de acuerdo de que se requiere una reforma importante para avanzar, digamos,
¿sí?
En un servicio que dé respuesta de forma oportuna y que al mismo tiempo te cuide el medio ambiente. ¿Sabe cuántas indicaciones presentó presentaron el proyecto de ley del presidente Piñera en el 2018? 1.000 indicaciones. Y en esa comisión estaba Diego Ibáñez, Catalina Pérez del Frente Amplio. Entonces, cuando uno dice vamos a avanzar en crecimiento y vamos poniendo en el detalle, en la cancha, las medidas, nos damos cuenta que hay una diferencia enorme entre lo que dice el ministro Marcel y finalmente lo que hacen sus mismos partidos. Modernizar monumentos nacionales, que también tienen trampado muchas veces la inversión, se necesita agilidad, fue rechazado en general por todo el Frente Amplio y el Partido Comunista en la Cámara. Entonces,
¿no cree que el ministro Marcel tenga la capacidad de alinear a las huestes, digamos, a las fuerzas de gobierno?
Yo el llamado que le hago al ministro Marcel es bajar a la cancha, que baje el piso 12 de Teatino y vaya al Congreso. Ahí es donde se logran los acuerdos, ahí es donde ponga los proyectos en discusión, porque si no nos vamos a entrampar en una discusión teórica. Todos estamos de acuerdo en que tenemos que crecer más y por lo tanto pone una lista de medidas. Pero después vamos al Congreso y nos pasa algo similar a lo que está pasando con la agenda de educación. Entonces,
el llamado es bajar a la cancha y empezar a trabajar. Ya no podemos seguir esperando más para que el país vuelva a crecer.
Respecto a esto, el ministro de Hacienda dijo sobre esto del pacto fiscal, que no está estancado, que la semana pasada estuvo en la reunión con todos los partidos políticos, que van a tener una segunda reunión, que es un proceso que va caminando. ¿Cómo lo percibes tú, Guillermo?
O sea, creo que va caminando sin duda, pero no estamos avanzando a la velocidad que requieren un esfuerzo serio por recuperar la capacidad de crecimiento de la economía. O sea, en todo lo que estaba comentando Matías recién, tenemos un problema gigantesco, tenemos un gran atraso en un montón de obras importantes. Es un retraso que no es un problema burocrático de gente que sea menos incapacitada, es que hay problemas políticos de fondo que tenemos que resolver de una vez.
Por ¿cómo eso
que
cuál, yo creo
que el gran problema de la economía chilena es su política, no es la economía en sí. El gran problema de la economía es la política, y por lo tanto creo que mientras no hagamos reformas políticas serias, vamos a estar dando un poco el golpe al lado del clavo.
Guillermo, pero ¿puedes poner un ejemplo de mientras no hagamos políticas, como dijiste, serias?
el
problema es la política y no la economía, la constitución, okay, pero eso es un proceso que está en marcha y recién se está empezando a votar, ¿verdad?
Sí, pero la probabilidad de que fracase es muy alta.
¿Qué culpa tiene el ministro Marcel de eso?
¿Cómo?
¿Qué responsabilidad tiene el ministro Marcel de eso?
No, ni una. Él es, no digo que es víctima, pero él está viviendo las consecuencias de un sistema político que es totalmente disfuncional. Mi temor es que en lo que va a ser el proceso constituyente actual es que no lo va a corregir lo suficiente, porque hay una insistencia demasiado grande en un sistema que es demasiado presidencialista para un país que requiere dispersar más el poder y darle más legitimidad a las autoridades, en particular a las autoridades regionales.
¿Chile está en un callejón sin salida?
Yo creo que no sé si está en un callejón sin salida. Por suerte la realidad es un poco más flexible, pero creo que nos tenemos que poner las pilas, porque efectivamente si es que no logramos resolver la capacidad de gobernabilidad de este país, entonces claro, efectivamente estamos fritos. Ayer Cecilia escribió un artículo que decía que estamos jodidos, y claro, a lo mejor ella podría hablar de esa columna que sacó ayer o antes de ayer, pero creo que es probable que si no nos ponemos de acuerdo, efectivamente este país está jodido.
A propósito de esto, el ministro Marcel en una entrevista al diario El País dijo que hay mucho esfuerzo, que hay una cierta crispación política, pero que hay mucha brecha entre las cosas que uno conversa privadamente con dirigentes políticos versus lo que aparece como declaraciones en la prensa. Alguna de las frases del ministro Marcel en esa entrevista. Cecilia.
Sí, yo creo que tiene algo de razón el ministro en eso. No creo que esa sea la causa principal del problema. Pero al respecto, y una anécdota interesante respecto a eso, yo en algún minuto invité a un seminario a Jaime Arancibia, de la Comisión de Expertos, y le pregunté cómo habían logrado llegar a acuerdos que se veían difíciles. Y mira, me planteó que una de las cosas que habían hecho es poder juntarse a veces sin las redes sociales al lado, sin la presencia tan masiva de los medios, y que se pudiera hablar. Esto que se desprestigió al final como la cocina, yo creo que ese fue un gran daño que se hizo a la institucionalidad, esto de pensar que las conversaciones entre los agentes políticos, si no están con los micrófonos abiertos y con las pantallas prendidas, entonces cocina, y creo que eso es un error. Pero no es verdad que eso es un problema, no creo que sea la causa principal. Hay muchas causas, y tú lo hablaste, hiciste una analogía, si estamos en un callejón sin salida, entonces me acordé del otro libro de Acemoglu y Robinson, El pasillo estrecho. Claro, ya hay salida, pero es un pasillo estrecho. Y concuerdo completamente con Guillermo que el principal problema está en la política, porque de partida como está funcionando la política ahora, genera mucha incerteza jurídica, y eso es uno de los elementos que castiga más la inversión. El otro problema, el de la permisología que mencionaba Matías, la verdad que me toca a veces estar en reuniones en que se están decidiendo proyectos de inversión, pero, y en la práctica esto es una traba enorme.
Pero eso está en el proyecto del pacto fiscal también.
Sí, pero no incluyen al Ministerio del Medio Ambiente ahí, que es donde están las mayores trabas. Entonces, y aquí hay un problema ideológico, porque algunas personas miran el crecimiento como un daño al medio ambiente, y tenemos que buscar un equilibrio entre protección del medio ambiente y desarrollo económico, y el litio es un buen ejemplo de cómo se compatibilizan las dos cosas, pero yo me temo que la Estrategia Nacional del Litio, tal cual como la está planteando el gobierno, el único resultado que va a tener es que los incumbentes que ya están puedan seguir explotando, pero el resto de los yacimientos me parece que estamos perdiendo la oportunidad.
Ahora, cuando esa reflexión de Cecilia, agrego otra frase del ministro Marcel, que atribuye, ¿no es cierto?, a todo este clima, el deterioro, este clima político nacional que está deteriorado por una acumulación de factores a lo largo de varios años, incluyendo gobiernos con minorías parlamentarias y la influencia de las redes sociales, que a menudo polarizan las ideas y posiciones. Entonces es como que la economía depende de otras cosas que no puede manejar. Entonces eso es como, está entrampado, ¿no? Uno no puede ver la salida. Y, Eugenio.
Sí, gracias, Cecilia. No, sin duda que estamos atravesando por un grave entrampamiento político. La oposición criticó mucho a la oposición al gobierno Piñera por una actitud intransigente, un tema que podemos conversar, pero yo creo que ha asumido la misma actitud. En ese contexto, y tenemos un peligro tanto en el ámbito constitucional que se rechace, tenemos un peligro en la reforma previsional de que después de 10 años no podamos avanzar, etcétera. Pero yo quería referirme también a que, si bien aquí hay un entrampamiento político importante, también tenemos un problema económico muy importante. Porque lo cierto es que después de que en los 90 se dio un gran impulso a la minería, en los 2000 un gran impulso a las obras públicas, desde hace 15 años que en Chile, en materia de nuevas actividades productiva, no sucede nada. Estamos, por así decirlo, estructuralmente estancados.
¿La responsabilidad de quién?
Yo creo que ha tenido que ver con los problemas también de entrampamiento político, pero también por una cierta mirada ideológica que considera que seguir haciendo lo mismo es suficiente. Y yo creo que justamente el gran esfuerzo de este gobierno ha sido desarrollar nuevas industrias que le den un nuevo impulso a la capacidad de crecimiento. Y yo creo que lo que propone el pacto fiscal, el llamado pacto fiscal, son dos cosas que son muy importantes. Por una parte, todo lo que tiene que ver con medidas generales respecto a darle impulso al crecimiento. Bueno, hay incentivos tributarios, reformas regulatorias, ahí se está avanzando mucho en proyectos en relación con la permisología, tanto general como la relacionada con los sistemas de impacto ambiental, etcétera. Se están fortaleciendo incentivos a la inversión en investigación y desarrollo, en fin, varias cosas en ese sentido, pero también un gran esfuerzo a la diversificación productiva, que es lo que le hace falta al país. Ya se ha hablado bastante lo del litio, pero yo quiero decir que hay también una mirada mucho más potente de la que ha sido tradicional. No se trata simplemente que Chile sea un país fuerte en la extracción del litio, sino que la política del gobierno busca responder a lo que decimos con mucha frecuencia, de que aquí no hay suficiente investigación tecnológica, de innovación, etcétera, y en ese sentido se trata de articular la política respecto a la extracción del litio con la explorar la posibilidad de desarrollar una fuerte esfuerzo en materia de investigación, pero también de incorporación a las cadenas internacionales de valor, de manera a involucrar al país en los ámbitos de la electromovilidad, de todo lo que tiene que ver con la transición energética, etcétera. Lo mismo se está haciendo en relación al hidrógeno verde. Hay todo un esfuerzo, proyectos en marcha pero también sobre todo el desarrollo de una política y una estrategia en esta materia en relación con el hidrógeno verde, en lo mismo en relación con la economía digital. Entonces, el ministro y el gobierno, a través del ministro, está haciendo una propuesta muy integral para abordar los problemas estructurales, que no son solamente políticos, aun cuando es cierto que son, que tiene esa dimensión una gran importancia, pero tenemos que ponernos de acuerdo de que no podemos pensar de que seguir haciendo lo mismo es suficiente para superar este estancamiento que, como hemos dicho todos en esta reunión, es una cosa que ya viene, algunos dicen desde el 2014, yo creo que viene desde antes, desde fines, por ahí por el 2008, 2009, que perdimos la capacidad de desarrollar políticas que contribuyeran al desarrollo de la productividad y de esa forma elevar la capacidad de crecimiento. Desde entonces hemos venido perdiendo capacidad y frente a eso es necesario un nuevo clima político, que yo creo que la oposición es la que está más al debe, pero también nuevas ideas para abrirle espacio al crecimiento económico del país.
Se han mencionado mucho ustedes la palabra ideología, ¿ah?, que hay detrás de algunas posturas en materia de qué hacer para el crecimiento, la economía, en fin. Quería preguntarle a Matías Acevedo, ya que hablamos de ideología, durante el gobierno de Sebastián Piñera, ¿cuál era la política económica, ya que había otra ideología, se supone, de qué es lo que impulsaban?
Déjame ponerlo un par de ejemplos para que se entienda bien. Hicimos muchos intentos, como mencionaba en el panel anterior, de mejorar, de reducir la permisología, digamos, que básicamente es desburocratizar. Presentamos proyectos en temas en mejora o modernización del sistema de impacto ambiental, de monumentos nacionales. Tratamos de avanzar en temas de concesiones marítimas, todos temas que están hoy día en la agenda. Entonces, yo llevo ocho años en el sector público, y la verdad que cuando veo el listado de medidas y cosas que se remiten nuevamente, finalmente es inevitable caer en la viabilidad política de avanzar en cada uno de esos aspectos, y eso ha sido lo que nos ha estado entrampando permanentemente.
Pero hay alguna medida,
propuestas
que no se aprobaron, las que se aprobaron, a eso me refiero.
No, en términos de mejoras, por ejemplo, se hizo todo se hicieron muchas mejoras en modernización del Estado, en digitalización de trámite, todo esto que son básicamente un servicio importante a la ciudadanía.
¿Y eso sirve recordemos para el crecimiento?
También, Cecilia, que a partir del año 2019 hasta el fin del 2021 estuvimos abocados primero a la crisis social, digamos, y después a la pandemia, digamos. Entonces, todas las políticas, finalmente, toda la agenda transformadora o que impulsaba el crecimiento, la modernización en temas laborales, etcétera, se postergó producto de la urgencia que tenían las medidas contra la pandemia y todo se concentró ahí, y por eso se crearon las ayudas, digamos, al empleo, las ayudas a las personas, los programas de ayuda a las empresas a través de las garantías estatales, etcétera. Entonces, lo que quiero decir, aquí se presenta una tremenda oportunidad para seguir avanzando, pero yo soy bastante escéptico respecto a que si seguimos conversando a nivel teórico, en un papel, no vamos a lograr alcanzar eso. Los acuerdos de un pacto se van a materializar en el Congreso.
Claro.
Creo que el llamado, Cecilia, y por eso quiero ser bien enfático en esto, el llamado es a bajar ahora al Congreso. Dejemos de tener reuniones amplias, finalmente todos salimos, todos estamos de acuerdo con el crecimiento, todos estamos de acuerdo con reducir la evasión y la evasión, pero pongamos el proyecto arriba de la mesa. Mira lo que pasó en seguridad. Se empezaron a poner los proyectos arriba de la mesa y empezaron a salir las diferencias. Y no hemos demorado en una agenda que debería haber estado resuelta en 90, 120 días, todavía seguimos tramitando. Entonces, a eso me refiero con bajar a la cancha y ponerse a discutir.
Recién esta semana el ministro presentó los contenidos de este pacto fiscal en la Comisión de Hacienda de la Cámara. O sea, primera vez que baja, dices tú.
Es que no, claro, es que son de nuevo, es la presentación, es el PowerPoint. Yo creo, ¿cuál es el proyecto de ley que va a cambiar, digamos, el sistema de impacto ambiental? ¿Cuál es el proyecto de ley que va a permitir que con las indicaciones del Ejecutivo que va a permitir que la reforma de monumentos nacionales salga rápidamente del Congreso? Bueno, ¿cuál es el proyecto de ley que va a permitir? Entonces, es bajar a la cancha con cosas concretas y ponerse a discutir. Y ahí es donde se van a empezar a ver las diferencias, y es donde yo tengo mucho más escepticismo respecto a la factibilidad de que esas propuestas con la política que tenemos hoy día.
Una pequeña interrupción.
Muy pequeña, porque nos tenemos que ir a comercial, Eugenio.
Sí. No, que yo creo que, o sea, me suena un poco lo que decía Matías, un poco a justificación de la falta de acción del gobierno anterior. Efectivamente, estaban los problemas de la pandemia y todo, pero era posible perfectamente avanzar en concordar una mirada sobre la permisología, sobre el sistema de impacto ambiental. Y yo creo que cuando él dice baje el ministro a la cancha, yo creo que siento que vive en una realidad un poco paralela, porque efectivamente lo que ha hecho el ministro y lo que ha hecho el gobierno es buscar en la sociedad civil, con el empresariado, con el Congreso, conversar para sacar adelante esta iniciativa. Y lo que uno más bien ve en la realidad es que la oposición saca una y otra vez argumentos ideológicos para evitar conversar, y eso a mí me parece que es muy complicado.
Vamos a ir a comerciales, a la vuelta ya el último bloque del Primer Café.
Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl.
Último bloque de nuestro Primer Café de hoy, dedicado a la economía. Estamos con los economistas Eugenio Rivera, Matías Acevedo, Cecilia Cifuentes y Guillermo Larraín. Ya estábamos, ¿no es cierto?, hablando de las medidas pro crecimiento, del pacto fiscal, y está también el tema de la reforma previsional. Quería preguntarles qué tan grave sería que este gobierno termine sin lograr un acuerdo, por ejemplo, con el proyecto sobre un pacto fiscal o sobre la reforma previsional. Hoy supimos que en la UDI han decidido formar una mesa de trabajo con diputados y senadores para el tema de la reforma previsional. Y el senador David Sandoval dijo: estimamos que el tema de la reforma previsional es la política pública más significativa y relevante que tiene el país y que tiene que impulsar este gobierno. Y todos tenemos la obligación de ver cómo allanamos las distintas aristas para procurar llegar a un buen puerto. Pero esas son palabras que uno escucha todos los días, pero en los hechos no pasa nada, digamos. Que si nos ponemos en un escenario hipotético, que no se logra el acuerdo en esto, que no se logra acuerdo del pacto fiscal. Guillermo Larraín.
Bueno, yo creo que sería un desastre porque, primero porque en particular en la parte previsional creo que es absolutamente necesario que el país se reconcilie con su sistema previsional. El sistema previsional hoy día es sujeto de críticas enormes, no solo técnicas, sino que también ideológicas, y es importante quitarle esa carga, quitarle ese riesgo
al sistema. ¿Que se reconcilie con las AFP, por ejemplo?
De alguna forma sí, porque hay una parte que creo que nadie ha dicho lo contrario, que es que la gestión financiera de la AFP no ha sido mala, no ha habido robo, ha habido una gestión eficiente, la rentabilidad ha caído, evidentemente, pero eso tiene que ver no solo con la AFP, tiene que ver con la economía, con la productividad, con lo que estábamos conversando al inicio del panel. Entonces, en cierta forma sí, pero para que ello ocurra, creo yo que es importante que el pueblo chileno vea que es un sistema que busca directamente su bienestar. Y yo creo que eso muy indirectamente lo hace la AFP y a plazo demasiado largo, o más bien la capitalización individual. Entonces lo que hay que hacer, la propuesta que siempre he tenido yo y algunas personas que también proponemos esta idea, es que hay que complementar la capitalización individual con cosas distintas. El pilar solidario, la PGU, es un gran aporte, efectivamente eso está bien, pero eso fundamentalmente le sirve a los sectores de ingresos más bajos. Para las clases medias tenemos que encontrar formas distintas de llegar a ella. Y acá han habido dos grandes propuestas y tenemos que ponernos de acuerdo fundamentalmente en torno a una de ellas. Uno es la idea de la capitalización colectiva, que fue básicamente la propuesta que tomó que hizo la presidenta Bachelet en su minuto y que es la que está en el proyecto original de este gobierno, o el famoso seguro de longevidad, que es algo que hemos propuesto otras personas. Me parece que hay que optar por ahí y avanzar, pero yo diría con esta norte de que necesitamos que la gente confíe en su sistema previsional, un sistema previsional que está permanentemente en la mira, permanentemente en la suspicacia, en la sospecha de que hay intereses, le hace mal.
Guillermo, pero no es la gente la que decide, la que va a votar, la que toma las decisiones en una ley.
Por eso, pero los parlamentarios son representantes de esa gente. Acá justamente los parlamentarios son representantes de esa gente. Entonces, en virtud del bienestar de esas personas, yo creo que los parlamentarios tienen que hacer un acto de mirar más allá de sus propias fronteras ideológicas y mirar que el país necesita un sistema previsional compartido.
Pero los parlamentarios, cuando hablan con la gente, sabemos ya que la gente dice no, yo quiero la capitalización individual, el tema de la solidaridad es como que eso no me va a beneficiar a mí, solo le va a beneficiar a otros. Entonces están representando el sentir de los...
Pero
de
eso es una contradicción en sus contradicción en sus términos, eso es lo que habría que decir, ¿no es cierto? Pero es que no es verdad,
tú me dices, se tiene que reconciliar y los parlamentarios tienen que escuchar a sus votantes. Lo que escuchan los parlamentarios es eso, aunque para ellos mismos, para la gente.
Los parlamentarios tienen que hacer dos cosas: escuchar por un lado y explicar por otro. Okay. Yo creo que entonces escuchar está muy bien y nadie va, el 10% y la propiedad de esos fondos no está en discusión hoy día, no es parte del tema, creo que nadie lo está planteando. Entonces lo que estamos hablando es de hacer una parte de solidaridad con el exceso de cotización nuevo, que además es de cotización de cargo al empleador. Yo creo que es una diferencia bastante grande. Eso se puede explicar y yo creo que eso va a agregarle la riqueza al sistema que hoy día carece.
El ministro de Hacienda y la ministra de Trabajo hicieron toda una gira por el país para justamente tratar de explicarle a la ciudadanía estos proyectos, sobre todo el de pensiones. Cecilia, yo ya sé lo que piensa, que esto, la capitalización o poner en el fondo solidario es y además un aumento prácticamente de los impuestos para la gente y que los empleadores le van a bajar el sueldo o no le van a aumentar el sueldo a los trabajadores porque tienen que poner este 6%, ¿o no, Cecilia? Seguimos la misma.
Sí, va un poco en esa línea. Ahora, yo quiero rescatar que yo estoy de acuerdo con Guillermo en que me parece importante que se logre consensuar una reforma de pensiones que necesariamente tiene que estar centrada en el pilar contributivo, porque el pilar de reparto o solidario ya se profundizó fuertemente a fines del gobierno pasado. Eso es algo que ya se hizo y yo creo que el foco ahora tiene que estar en aumentar, en profundizar el pilar contributivo, porque el 10% es muy bajo. El problema es que yo creo que el gobierno está un poco casado en... ¿Aló?
¿Sí?
¿Sí se escucha? Allá. Sí. Me parece que el gobierno está un poco casado en un discurso que tiene que ver con esto de que tenemos que seguir mejorando las pensiones actuales y la verdad que ojalá que se pudiera. Yo tengo la percepción, por el tema macroeconómico, que tenemos que darle prioridad a mejorar las futuras pensiones. ¿Y esto puede incorporar solidaridad? Sí, sí puede.
¿A cuántos años?
Las futuras pensiones en términos de que necesitamos que vaya a ahorro. Y eso, efectivamente, para las personas que ya están prontas a jubilar, les genera un impacto menor en la pensión.
Claro.
Porque ya se les entregó el pilar solidario y también se quiere profundizar
la clase pilar. Media, lo hablábamos el otro día, la clase media no recibe el pilar solidario.
La clase media recibe el pilar solidario porque llega al 90% y el gobierno lo quiere universalizar. Así que sí lo recibe.
¿Las personas que ganan más de $1,000,000 van a recibir la PGU?
Las personas que tienen pensiones, no que ganan, que tienen pensiones superiores a $1,000,000 en el esquema actual de PGU, quedan fuera.
No, por supuesto.
A lo mejor uno podría...
Pero ¿a qué nivel de pensión, más o menos? La persona que recibe $300,000 va a recibir la PGU. La que recibe $500,000 de pensión,
sí, es así.
No.
También va a recibir la PGU.
si la va a recibir, si la, los límites para recibir la PGU son pensiones, una pensión más arriba de 700.000 pesos recibe una parte de la PGU y que es decreciente hasta que llega 1.100.000 pesos de pensión, y los que tienen 1.100.000 pesos de pensión para arriba no reciben PGU, el resto sí recibe PGU.
Okay, Eugenio Rivera.
Sí, mira, yo creo que tú pusiste muy claramente cuál es el problema aquí. La PGU es una solución para los sectores más vulnerables del país, pero para las clases medias un pequeño monto adicional no resuelve los problemas que se supone tiene que resolver un sistema previsional, que es garantizar un cierto nivel homogéneo de ingreso entre la vida activa y la vida pasiva. Ese es el problema principal. Y por eso yo creo que aquí quería decir dos cosas al respecto. En primer lugar, respecto al diálogo, probablemente tanto en la cosa constitucional por los republicanos y por la derecha que se ve presionada a seguirle el paso a los republicanos, pero también en la parte de pensiones, aquí había un problema de unilateralidad en lo que se refiere a concesiones. El gobierno propuso que todos los 6 puntos del aporte patronal fueran a seguridad social. Esa fue su propuesta inicial.
Sí.
Y se ha bajado, dicho, mire, aceptamos dividirlo entre 4 para seguridad social y 2 para las cuentas individuales. Y yo creo que estaría abierto a dividirlo en mitad, claro, 3 a 3, que fue el acuerdo que hubo hace 2 o 3 años en la Cámara de Diputados. En ese sentido hay una disposición a conversar. Por otra parte, el gobierno decía que todo el manejo administrativo de las cuentas se haga en una sola entidad que permita rebajar sustancialmente los costos y aumentar las pensiones, y que eso fuera un organismo público. Aceptó también el gobierno que no fuera un organismo público autónomo, sino que fuera una licitación para que lo administrara quien ofrecía una empresa, sí, privada, que ofreciera, okay, mejores costos. O sea, hay disposición a conversar. Pero por otra parte, el segundo punto es lo que tú decías, la PGU es una solución para el 60% de la población, pero para los sectores medios no le aporta significativamente. Por eso es que se ha propuesto este pilar, este fondo de solidaridad que ayuda a las mujeres de clase media que han sido perjudicadas porque son madres, porque han tenido que dedicarse al cuidado, por tanto tienen mucho más lagunas previsionales, y también, o sea, y en ese sentido compensarle esas pérdidas, y por otra parte ayudar a los actuales jubilados. La derecha habla mucho que ellos están muy preocupados de los sectores medios, pero cuando se trata de una medida que efectivamente no en 30 o 40 años, sino que hoy día mejore las pensiones de los sectores medios, se restan. Y yo creo que ahí hay claramente un componente ideológico. No quieren aceptar que en el mundo, aun cuando hay cierto desarrollo de sistemas de capitalización individual, la estructura fundamental es la seguridad social para enfrentar la vida digna en la tercera edad.
Bueno, escuchando a Cecilia, escuchando a Eugenio, no sé, uno vuelve a sentir ya, no sé cómo van a llegar a un acuerdo. Matías Acevedo, ¿tú crees que se podrá llegar al 3 y 3?
Sí, mira, yo quiero partir primero, cuando se le echa la culpa a la derecha de todos los males de pensiones. En el gobierno anterior hubo un acuerdo preliminar en la Cámara de Diputados, básicamente en términos simples era 3 y 3, después se fue al Senado, y recuerdo en conversaciones con senadores de la oposición en ese minuto, que si bien estaban de acuerdo, en ese momento no existía la PGU, decían, la verdad que yo no puedo llegar en este minuto a un acuerdo con Piñera. Acuérdense, estamos en medio de la pandemia, popularidad baja, etc. Entonces, creo que eso es importante ponerle en contexto, porque la verdad que acá la mezquindad en este minuto de un sector importante de la oposición para poder lograr un acuerdo, y eso es lo que nos tiene hoy día en esto, digamos. Entonces, yo lo que veo acá, Cecilia, al final del día, tanto de la izquierda como del gobierno, más bien preocupados de cómo mejorar las pensiones, de qué tajada se va a llevar del 6% adicional.
¿Quién? ¿Qué tajada se va a llevar quién?
El gobierno o el Estado.
Digamos. Ah,
Y yo quiero decirle...
El Estado, porque si no sería el gobierno como que se lo va a robar.
No. Estoy hablando en el sentido de cómo se va a distribuir, digamos. Estoy tratando de graficarlo. ¿Qué tajada se va a llevar de ese 4%? Si es 4, 2, 3, 3... El Estado. Y lo que me preocupa de eso es que... Y ahí creo que puedo hablar con bastante autoridad, porque me tocó correr bastantes veces los modelos que están detrás de eso. El supuesto que había detrás de los modelos es que si en algún momento fallaban, los parámetros se podían ajustar a la baja. Imagínense que hoy día estamos entrampados para poder subir las pensiones, y a futuro, digamos, si el modelo, tanto la rentabilidad, los supuestos de rentabilidad, de cotización, etcétera, fallan, vamos a estar disponibles para rebajárselo a los pensionados. Entonces, es un modelo que finalmente se cae con un soplío, digamos. Entonces, creo que cuando hablamos de solidaridad, tenemos que ser responsables en cómo lo queremos hacer, que sea sustentable y que no finalmente termine siendo esto un hoyo, digamos, que finalmente, ¿quién tiene que pagar? ¿Quién paga todos los excesos de los modelos, de los supuestos de los modelos que no se cumplen? El Estado, digamos. Entonces, al final nos va a terminar saliendo más caro. Y es por eso que creo que la fórmula que está planteando el gobierno de llevarse el 4% a administrarlo, el modelo mismo no es sostenible, porque paga beneficios fijos con flujos que son entradas de ingresos variables.
Sí, Guillermo, para cerrar.
Creo que sería útil que utilicemos un lenguaje que tenga que ver con el espíritu que debiera animarnos, que tratar de llegar a acuerdos. La palabra tajada es una mala palabra, una pésima palabra, yo diría, porque es básicamente, suena a robo, a extracción, no suena a una mirada distinta de la tuya, pero sobre la cual gente muy seria, muy responsable, tiene una opinión distinta de que esto tiene que estructurarse con ese 6%, un pilar contributivo, pero diferente. Yo creo, entonces, eso, cuidemos el lenguaje para que podamos avanzar. Sobre la sustentabilidad es evidente, creo que nadie quiere hacer promesas que después no se puedan cumplir, y por lo tanto evidentemente que hay un pilar de puro reparto, como el que está pensando probablemente Matías, es algo que está también, hoy día al menos, está fuera de la discusión, nadie está pensando en eso. Lo que estamos pensando, un pilar contributivo que sea o de capitalización colectiva, que es de ahorro, como requería Cecilia, solo que es un ahorro que pasa por un momento donde hay ciertas redistribuciones entre hombres y mujeres, y uno podría pensar otras, pero donde hay ahorro, Cecilia, y eso termina en cuentas personales. El seguro de longevidad es también contributivo. El seguro de longevidad también es contributivo, también tiene transferencias, y tendríamos que entrar en más detalles. Pero creo que es súper importante no poner cosas que no están sobre la mesa en la discusión. Hoy día, antes perdona, sí, pero hoy día eso no está en la mesa.
Perdona Guillermo, yo no me estoy refiriendo al sistema de reparto, estoy refiriendo al sistema de seguro, donde va a ser el 4%. Ese modelo es insostenible en el largo plazo.
¿Cuál?
Apenas cambia un supuesto, un leve supuesto del modelo de rentabilidad, ese modelo se torna insostenible. Y ese es el que
se refiere, pues yo he visto también las simulaciones, y como todas las simulaciones, efectivamente hay parámetros que sobre los cuales puede mucha sensibilidad.
A eso me refiero, al que me tocó correr 100 veces durante el gobierno anterior.
Seguimos la próxima, ¿les parece? Se nos terminó el primer café. Guillermo Larraín, Cecilia Cifuentes, Matías Acevedo y Eugenio Rivera, muchísimas gracias.
Muchas gracias a todos.
Gracias.
Que estén bien.
Gracias,
que le vaya bien.